Elecciones Europeas 2014. Radio Guareña.
El Partido Popular se presenta a estos comicios europeos con el lema "Lo que está en juego es tu futuro". Su candidato por nuestro país es el hasta hace poco ministro de Agricultura, Miguel Arias Cañete, que acude a estos comicios con la intención de seguir con los logros económicos que a su juicio está logrando el Partido Popular en el gobierno español desde el 2011, a pesar de haber tenido el lastre de lo que ellos llaman la herencia recibida del gobierno del Partido Socialista hasta el 2011. En los pasados comicios celebrados en 2009, el Partido Popular con Jaime Mayor Oreja a la cabeza consiguió más de 6.600.000 votos en España, que le otorgaron un total de 24 eurodiputados en el Parlamento de Bruselas. Uno más, en este caso, que el Partido Socialista. Proseguimos con estas entrevistas electorales con motivo de las elecciones del próximo domingo. Entra la campaña ya en su recta final y saludamos en esta mañana del martes aquí en Guareña al Día a Jesús Guisado, que es el presidente del Partido Popular de Guareña. Jesús, muy buenos días.
Buenos días, Fran, y buenos días a todos los vecinos de Guareña y radio oyentes.
Y también a José Ángel Sánchez, que es diputado autonómico en el Parlamento de Extremadura. José Ángel, muy buenos días.
Hola, muy buenos días a todos.
Bienvenido a Radio Guareña. ¿Cómo marcha la campaña electoral ya en su recta final?
Bueno, pues esta campaña en su recta final, que es casi su recta inicial también, porque desgraciadamente aquí en Extremadura hemos tenido una campaña atípica, rara y marcadas por sucesos que han hecho mucho daño y ha habido mucho dolor en Extremadura, y por eso pues los partidos políticos decidimos no realizar esa campaña. Pero creemos que esta campaña electoral está yendo viento en popa y que los extremeños y los vecinos de Guareña pues les estamos trasladando el mensaje que el Partido Popular en Extremadura quiere transmitir. Unas elecciones muy importantes, unas elecciones en las que nadie debe de quedarse en casa, y unas elecciones donde lo que tenemos que mirar es el presente que hemos conseguido a lo largo de estos últimos años de gobierno de José Antonio Monago y de Mariano Rajoy, y del futuro que queremos seguir construyendo todos juntos.
Una campaña que decíamos antes con ese suceso en Monterrubio, que después se venía salpicado también con el asesinato en León de Isabel Carrasco, la moción de censura de la pasada semana también en el Parlamento a José Antonio Monago. ¿Cómo marcha la campaña, Jesús?
Bueno, pues la verdad es que
aquí en Guareña
empezamos el otro día, íbamos a comenzar el otro día, el primer día de la campaña, el jueves día 8, creo que era, en plena Feria de Guareña, que coincidía con la Feria de Guareña. Nos juntamos para iniciar la pegada de carteles, y la verdad es que tengo que hacer una pequeña crítica al Partido Socialista de Guareña, en concreto al Ayuntamiento, y por ende al Partido Socialista, que es quien gobierna, por la forma en la que no se colocaron y se produjo un hecho que a mí me resulta importante y grave. Esa noche debería haber estado preparado, por orden de la Junta Electoral, todos los lugares en los que ellos nos señalan, la Junta Electoral nos señala, que están legalmente destinados a la campaña electoral, en concreto a la pegada de carteles.
Los paneles, ¿no?
Efectivamente. Y los paneles esa noche no estaban colocados. Aquí en Guareña, el lugar destinado para ese fin es la plaza de abasto, esos paneles que se colocan, los que nosotros colocamos los carteles, y nuestra sorpresa fue que cuando llegamos allí, aproximadamente a las 10 de la noche, no estaban colocados. He escuchado a la concejala del Partido Socialista, Josefa Ruiz, diciendo que ellos iban a hacer esa campaña ese día también, y que se vio interrumpida por el accidente grave con el que todos nos solidarizamos y al que todos pues mostramos nuestras condolencias. Pero realmente, en mi opinión y en la opinión del Partido Popular, evidentemente no fue así, porque nosotros estábamos allí, no sabíamos nada del accidente, llegábamos allí con el cubo, con el cepillo, los carteles, y no había paneles. Evidentemente, el accidente se produjo aproximadamente, según fuentes de información del periódico Hoy, a las 9:30. Y nosotros estábamos allí aproximadamente a las 10. A las 10:45, según nosotros hemos hecho averiguaciones, empezaron las primeras noticias del accidente en las redes sociales. Y a esa hora, nosotros estábamos allí, había muchos vecinos que nos estaban viendo, estábamos preparados y no podíamos iniciar la pegada de carteles porque no estaban. O sea que, en ese sentido, el Partido Socialista ha tenido ese descuido, tal vez porque estaban más interesados, más preocupados, en este caso, con la caseta de la feria, que la tenían puesta allí, y la verdad es que fue, bueno, pues la verdad es, luego nos enteramos, nos llega la comunicación a través de los emails y las redes sociales del acto, de la desgracia que se había producido en Monterrubio, y a partir de ahí evidentemente cancelamos el acto, pero repito que no se podía haber celebrado. Porque al menos la pegada de carteles, paneles, ¿no? Porque no estaban colocados los paneles. Uh-huh. No sé si el Partido Socialista tenía pegado, previsto hacer la pegada de carteles en otro lugar, pero el destinado por la Junta uh-huh. electoral era ese. Y ahí no estaban. Y vamos, a eso no me lo puede discutir nadie.
Pues queda esa crítica aquí a través de los medios de Radio Guareña para en este caso quien corresponde.
Efectivamente.
Estamos en una campaña electoral a las elecciones europeas, unas elecciones europeas que, como se viene últimamente, pues en casi todos los medios de comunicación, no están teniendo en este caso ese apego de la ciudadanía como tienen otras convocatorias electorales, algo que tampoco viene de nuevo también, porque de Europa las campañas a esas elecciones europeas no es que sean muy frecuentadas a la hora del voto. ¿A qué cree que es debido este desapego últimamente un poquito más, en este caso, a las instituciones europeas, al Parlamento Europeo?
Bueno, yo creo que últimamente el desapego es un desapego general, porque en tiempos de crisis, cuando la gente lo está pasando mal, cuando hay problemas en las familias, cuando la familia para ver el final de mes lo ven muy, muy lejos, pues es normal y es lógico que exista un desapego a la clase política. Pero yo creo que esta lejanía con la que se ve las elecciones europeas, yo creo que está marcado también un poco por el desconocimiento muchas veces que se tiene de todo lo que se mueve en Bruselas. Mucha legislación, mucha normativa, las directivas, algo muy, un entramado realmente complicado, donde hay que poner de acuerdo los intereses de muchos países y dentro de los países las regiones, pero que tiene suma importancia. El 80% de la legislación que viene de Europa nos afecta directamente en nuestra vida diaria. Los fondos europeos, hablando en extremeño para que todos nos entiendan, el dinero que viene de Europa, que nos ayuda a construir carreteras, que nos pone los consultorios médicos, que nos falta todo aquello que tenemos, incluso el mobiliario urbano, viene directamente de Europa. La importancia que tiene es suma, y entonces lo que estamos intentando del Partido Popular es trasladar la importancia que tiene Europa, la importancia que tiene las decisiones que allí se toman, y sobre todo la importancia que tiene que la voz de Extremadura y que la voz de los extremeños sea escuchada en Bruselas. La última gran negociación que ha habido, la política agraria comunitaria, así lo ha hecho. Hemos tenido un ministro como Arias Cañete, que es nuestro candidato, que es el candidato extremeño por excelencia, porque ha sido un grandísimo defensor de los intereses de Extremadura en Bruselas, junto a María Auxiliadora Correa, eurodiputada extremeña de Puebla de la Calzada, y que concurre también como número 19 y que va a volver a ser eurodiputada en esta siguiente legislatura, ha hecho un trabajo ímprobo, impagable, por defender los intereses de los agricultores y ganaderos de Extremadura allí en Bruselas. La importancia, como digo, es suma, y muchas veces es el desconocimiento o el desapego a algo que se ve muy lejano, pero que realmente tenemos muy, muy cercano.
Quizás está ocurriendo algo que, mientras más decisiones nos afectan de Bruselas, más desapego en este caso está teniendo de la ciudadanía, ¿no? Que tendría que ir en torno un poquito al compás, ¿no? Mientras más importancia se la dé, más importancia le tiene que dar la ciudadanía, algo que no está pasando. Quizás también por las últimas decisiones que vienen desde Bruselas, que tampoco acompañan en esa economía llamada pie de calle, ¿no? Que es en definitiva la que viven, ¿no? La gran mayoría de personas. Jesús.
Sí, pero la economía a pie de calle, yo creo que debemos darnos no con un canto en los dientes, sino que ver de dónde venimos. Es decir, yo me acuerdo que hace 2 años estábamos aquí en este mismo lugar hablando con la entrevista respecto a las elecciones nacionales, en las que se presentó Mariano Rajoy y que ganó, y hablábamos de la prima de riesgo, y me acuerdo una conversación que teníamos nosotros, y la prima de riesgo entonces estaba en 600 puntos.
Estaba un poquito desbocada, sí.
Un poquito. Hoy día la prima de riesgo está en 140 puntos aproximadamente. Entonces, pasaron 2 meses, 3 meses, 4 meses de las elecciones, hoy día han pasado 2 años, pero en esos 4 o 5 meses todo el mundo estaba hablando de la España que iba a ser rescatada. Estaba el ejemplo de Grecia, estaba el ejemplo de Portugal, estaba el ejemplo de Irlanda, y toda la gente, los funcionarios, tenían miedo, en España había miedo. Hoy día nadie habla de la España del rescate, hoy día habla de la España de la recuperación. Evidentemente hay muchísimo por hacer y evidentemente se habrán tomado medidas muy difíciles de tomar. Pero esas medidas difíciles de tomar y esos esfuerzos que se han pedido a los ciudadanos, hoy día podemos ver que evidentemente tienen un movimiento positivo, es decir, que es que tienen su continuidad, tienen su fruto. Esa es la economía que nosotros queremos ver, esa es la economía que nos afecta a nosotros, a los vecinos, a la gente de a pie, por así decirlo, porque al fin y al cabo, gente de a pie somos todos. Unos nos dedicamos a la política vocacionalmente, otros tienen otras responsabilidades, pero al fin y al cabo repercute positivamente o negativamente en los vecinos del pueblo en este caso.
Esa economía, ¿no?, que tanto nos ha traído de cabeza en los últimos años, que sigue siendo todavía uno de los principales problemas en este caso de la ciudadanía, ¿no? Cada vez que se le pregunta en encuestas, en el CIS, etcétera, ¿qué medidas en este caso se llevan o llevan ustedes como Partido Popular al Europarlamento? ¿Se quiere seguir con la trayectoria que se inició en España desde hace 2 años, desde que ganó el Partido Popular los comicios nacionales, José Ángel?
Bueno, pues yo creo que tú has dicho una clave. Yo creo que hay que seguir con la línea que se está haciendo. No podemos permitir que tiempos pasados, que fueron malos, que destruyeron una economía como la española, vuelvan. No podemos volver a las políticas del déficit, a las políticas de la deuda y a las falsas políticas sociales. Y ahora después me referiré a esto de las falsas políticas sociales. ¿Qué quiere el Partido Popular en estas elecciones europeas? Pues el Partido Popular lo que quiere es que se vuelva a conseguir ese crecimiento económico, pero un crecimiento económico sostenible, basado en una economía real y no en una burbuja que nos estalle delante de la cara y que tanto daño nos ha hecho. Queremos una economía con una política agraria común fuerte, pero no solo fuerte, sino que realmente responda a los intereses y demandas de los extremeños. Cuando el anterior gobierno socialista, con la ministra Aguilar a la cabeza, puso encima de la mesa en Europa las directrices y las estrategias que creía que tenía que tener la política agraria comunitaria, en sus líneas, algo que no dijeron, apostaron por la tarifa plana. Apostaron porque se cultivase lo que se cultivase, todos los agricultores recibiesen lo mismo por hectárea. Y algo que hubiese hecho muchísimo daño en Extremadura y que hubiese hecho mucho daño a los agricultores y ganaderos extremeños. Es importante que las peculiaridades que tiene Extremadura con su agricultura, como bien dice el presidente Morago, Extremadura es campo, ha sido campo y tiene que seguir campo, pero un campo del siglo XXI. Y para eso tenemos que hacer una apuesta clara y una apuesta firme. Y tenemos que tener también una defensa clara de cultivos como el tabaco, donde en el norte de Extremadura también es muy importante. Defensa que está haciendo nuestra eurodiputada auxiliadora Correa, porque son muchas familias las que viven de la agricultura y de la ganadería en Extremadura y también del tabaco. Pero también tenemos que hacer una defensa férrea de que se apueste por nuestro crecimiento, de que se apueste por nuestras comunicaciones y por nuestras infraestructuras. Y algo, una infraestructura muy importante para Extremadura que el Partido Popular a nivel nacional lleva en su programa a propuesta del Partido Popular de Extremadura, a propuesta de José Antonio Monago, es recuperar que el eje 16 vuelva a ser una prioridad en la política europea. Eje 16, que era una prioridad que el ministro Blanco no contempló como una prioridad y, por lo tanto, tras engañar al presidente Monago, el ministro socialista Pepiño Blanco, quien casualmente va en las listas del Partido Socialista como número 10, pues nos quitó y queremos volver a recuperar. El Partido Popular está apostando por ese eje 16. Y no podemos olvidarnos de las políticas de empleo, de políticas de empleo general y políticas de empleo específicas como es el empleo juvenil. Extremadura tiene un problema estructural muy importante que es el desempleo y creemos que los fondos que vengan de Europa tienen que ser fondos importantes para seguir revertiendo esa situación en base a políticas de creación de tejido productivo, a políticas de empuje de nuestra pequeña y mediana empresa y sobre todo de ayuda a esos emprendedores. Hemos sido referencia a nivel europeo en Extremadura de haber puesto medidas como el plan de autónomos o la apuesta por la internacionalización de nuestras empresas. Esas estrategias que se han hecho han sido premiadas por Europa con fondos adicionales a lo largo de este último periodo, de esta última legislatura, y queremos que esa es la línea que tiene que seguir. Una línea que nos están dando, como el desempleo en el año 2013 ha tenido un descenso de 23.600 personas y, sobre todo, estrategias como la puesta en marcha de la garantía juvenil que el gobierno de José Antonio Monago ha puesto en marcha aquí en Extremadura, que está haciendo que el desempleo joven en Extremadura por primera vez desde el año 2003 esté por debajo de la media nacional, que en el año 2013 se haya reducido un 12,5%, que los números son muy fríos, pero son muchos jóvenes los que han encontrado una oportunidad en Extremadura y a los que queremos seguir dándosela, una oportunidad laboral, pero también una oportunidad en formación, porque tenemos la generación mejor formada, pero aquellos que en algún momento tomaron la decisión de incorporarse al mercado laboral y dejar su formación tengan ahora un reenganche a través de esa formación al mercado laboral.
¿Y qué la nueva legislatura que surgirá de estos comicios del próximo domingo en Europa, qué es lo que se juega Extremadura o qué es lo que va a venir desde Europa a Extremadura? Ya lo hablábamos un poquito antes, no, tema de sobre todo agricultura y ganadería, que es en definitiva lo que mayormente tenemos en nuestra tierra, ¿no, Jesús?
Yo creo que lo que nos jugamos, lo que se juega el Partido Popular, lo que se juega Extremadura, es lo que nos jugamos todos los españoles. Nos jugamos el seguir avanzando en esta política que empezó hace 2 años a nivel nacional, empezó hace 3 años a nivel autonómico con José Antonio Monago y hace 2 años con Mariano Rajoy. El no mirar hacia atrás, el no pararnos, el no estancarnos, el no volver hacia lo que nos redujo a España como nación, lo que nos paralizó, lo que estuvo a punto de la quiebra de los españoles. Yo recuerdo que había muchos funcionarios, y vuelvo a insistir, que tenían miedo de ser despedidos. Cuando estábamos hablando de la España de ser rescatada, en Grecia muchos funcionarios que tenían el puesto fueron despedidos, muchos empleados públicos fueron a la calle. Existía mucho miedo en el mercado. Hoy día, afortunadamente, gracias a esas medidas, hemos superado. Evidentemente queda mucho por hacer. No estamos diciendo que vivamos en una panacea, pero evidentemente esas medidas tienen un proceso. Y ese proceso, en un par de años a nivel nacional y en 3 años a nivel autonómico, yo creo que hemos progresado incluso más de lo que nosotros mismos confiamos. Recuerdo las palabras del candidato socialista cuando a las europeas, en Europa, al Parlamento Europeo, y ha felicitado a las medidas que ha tomado España. Es decir, España no lo puede estar haciendo muy mal. Cuando el propio candidato socialista felicita, y todas las felicitaciones que vienen a España vienen de Europa, de que España va en el buen camino. Eso es lo que nos jugamos. Nos jugamos el seguir avanzando hacia el futuro y no pararnos y no volver atrás.
Además, Extremadura tiene una peculiaridad, si me permitís que haga este pequeño inciso, y es que somos la única región objetivo 1 de España en este programa operativo. Bueno, ¿qué significa ser objetivo 1? Pues objetivo 1 es que no convergemos como convergen otras regiones de Europa y tenemos unos fondos adicionales de la Unión Europea. Unos fondos que puede ser la última programa operativo de aquí hasta el año 2020, donde los recibamos y donde va a radicar la importancia de la gestión de esos fondos. Fondos sociales para que la gente pueda tener esa incorporación al mercado laboral y esa formación, fondos en infraestructuras y fondos también en desarrollo regional. Y la importancia de esos fondos es que tenemos que tener, y Europa ha cambiado los criterios de ejecución y de utilización de esos fondos. Y por eso el gobierno de José Antonio Monago, desde hace 1 año y medio para atrás, tiene en marcha una estrategia de especialización inteligente que ha sido también felicitado públicamente por los 3 comisarios europeos que han visitado Extremadura en los últimos meses, a un hecho que nunca había ocurrido, porque hemos detectado, hemos puesto en marcha esta estrategia junto con la sociedad civil, junto con todos los extremeños, de los sectores donde hay que invertir esos fondos. Y por eso el gobierno José Antonio Monago va a canalizar los fondos que van a venir de Europa en una estrategia que se ha denominado Agrotech, donde vamos a querer impulsar el tejido agroindustrial de Extremadura, primando la especialización, la innovación en nuestros productos, pero también fomentando la transformación. Puede ser el último programa operativo donde recibamos esos fondos y la ejecución tiene que ser de una forma muy eficiente, y de ahí la grandísima importancia que tiene esta legislatura. Todo ese dinero que viene de Europa tenemos que aprovecharlo, porque la ampliación que se va a hacer de Europa, de las siguientes regiones, puede que no volvamos a recibirlo, y Extremadura tiene que aprovechar hasta el último céntimo que venga de Europa.
Hablábamos antes de la economía, sin duda uno de los mayores problemáticas, ¿no?, que detecta la ciudadanía. Otra de esa problemática, de esas inquietudes, es la política social. Y ha apuntado una cosa que decía usted antes, esas falsas políticas sociales. ¿A qué se refería?
Sí, la verdad es que se me ha quedado en el tintero. Pues yo, cuando hablo de falsas políticas sociales, hablo de aquellos que de boquilla, por decirlo de alguna forma, o cuando en sus discursos hablan de la creación de un estado de bienestar, de la defensa de los derechos sociales, de las políticas sociales, que dicen que el Partido Popular está destruyendo. Yo creo que deberían de sonrojarse cuando quienes han quebrado las pensiones, cuando quienes han puesto en riesgo la seguridad social, cuando quienes gobernaron destrujeron la mayor, crearon 3,5 millones de desempleados en este país, hoy vienen a hablar de creación de una Europa social. No se puede hablar de la creación de una Europa social cuando ha sido el protagonismo de su destrucción. Y en el Partido Popular tenemos una cosa muy clara. La mayor política social que existe es el empleo. Cuando una persona trabaja, no depende uno de los fondos, no depende de los fondos europeos. Cuando no depende de los fondos del Estado. Cuando una persona trabaja, aparte de llevar su salario a su casa, genera impuestos, paga su seguridad social, impuestos que recauda la administración, con lo que se pueden prestar esos servicios, con lo que se puede dar una ley de dependencia, cuando se puede generar esa ley de dependencia, cuando se puede poner en marcha una ley de renta básica como se ha hecho aquí en Extremadura, cuando se pueden generar ayudas, condiciones y servicios para la ciudadanía. Eso se hace al final con la mayor política social, que es el empleo. En el debate de la moción de censura que le presentaron el otro día al presidente Monago, el señor Guillermo Fernández Vara tuvo un lapsus. Un lapsus donde la conciencia le traicionó. El señor Fernández Vara, a finales de la legislatura, de su última legislatura, en el año 2011, puso en marcha un plan de empleo público donde lo único que quería hacer era que la gente trabajase 6 meses para luego incorporarla, como, y estas son palabras, no digo textuales porque no lo estoy leyendo, pero sí lo que él dijo, para incorporarlas al mercado de subsidios y de prestaciones. Es decir, el señor Fernández Vara en ningún momento trabajó para que esa gente que se encontraba en desempleo se incorporase a donde realmente se tiene que incorporar, que es a un mercado laboral de calidad, sino a un sistema de subsidios y prestaciones. Nosotros del Partido Popular no queremos que la gente se incorpore a un mercado de subsidios y prestaciones. Queremos que la gente se incorpore a un mercado laboral fuerte, a un mercado laboral de calidad y, sobre todo, que la gente pueda llevar, sin depender de la administración, un sueldo a su casa. Que la ayuda que tienen que tener los que peor la están pasando lo tengan, pero que la administración nunca piense en darle una ayudita, un poco de caridad, como ellos mismos lo califican, a quien peor lo está pasando, sino que lo que tenemos que trabajar es porque no tiene un puesto de trabajo lo consiga.
Al hilo de una de las políticas sociales, ¿no?, que hemos hablado también en estos últimos minutos, y en Extremadura se aprobó pues hace pues un año aproximadamente la renta básica, una renta básica que no acaba de funcionar al 100%, ¿no?, tal y como se recogen en varios medios de comunicación, que eso es lo que está fallando, o que es en dónde está fallando la situación para que la gente la pueda recibir ya al 100%, esa gente que de verdad lo necesita.
Bueno, yo creo que cuando se hizo la ley de renta básica, donde todos los grupos políticos nos pusieron de acuerdo tras el paso adelante del presidente Monago, y se ha reconocido por el propio consejero y el propio presidente, pues igual se hizo una ley demasiado garantista. Es decir, que no encontrásemos solicitudes que no tenían que entrar, o gente que realmente no cumplía los requisitos para ser beneficiario de esa renta básica. Pero realmente se están poniendo los mecanismos para que todo el mundo que cumple esos requisitos la cobre. Ya hay más de 1.500 familias en Extremadura que están cobrando la renta básica. Ya hay muchas familias que están llegando esos ingresos que antes no tenían. Hay una propuesta del gobierno de Extremadura que la presentó el consejero de Salud y Política Social en el Parlamento de Extremadura para hacer una modificación de la ley y del reglamento para agilizar procesos y también para agilizar esa ley extremadamente garantista. Pero yo creo que la importancia que tiene en Extremadura la ley de renta básica no puede quedarse en la crítica única y exclusivamente de por qué no es más rápida. Se puede intentar hacer las cosas mucho más rápidas, pero lo importante es que existe. Lo importante es que hubiera un gobierno decidido que, conociendo las peculiaridades y las singularidades de Extremadura y sobre todo las necesidades de los extremeños, dio el paso para ponerla en marcha. El Partido Popular llevaba la renta básica en su programa electoral y la ha puesto en marcha. Otros también la llevaban y en 28 años no la pusieron en marcha. Y creemos que es muy muy injusto que cuando alguien no hizo nada en 28 años critique algo que se ha puesto en marcha con su propio apoyo. La ley de renta básica creemos que es una conquista que ha hecho el pueblo extremeño, que el gobierno de José Antonio Monago fue muy sensible a esa necesidad, que hay cosas que corregir, pero lo importante es que las familias que peor lo pasan, que no tienen recursos en Extremadura, ahora mismo tienen una administración que les soluciona los problemas y le ayuda a llegar a final de mes y ayudar sobre todo a que sus hijos tengan un plato caliente delante de la mesa diaria.
Se está hablando mucho también en esta campaña 500. Bipartidismo, del llamado fin del bipartidismo. ¿Cree, en su opinión, en vuestra opinión en este caso, que está cambiando ese modelo en España?
Bueno, yo creo que el bipartidismo no es positivo. Quiero decir que cuantas más opciones políticas diferentes haya, evidentemente más opciones tienen los vecinos, más opciones tienen los ciudadanos de elegir una o elegir otra. Entonces, pues todo lo que sea variedad, todo lo que sea aumentar las posibilidades, la información, las posturas, todo eso es positivo. Ahora bien, yo creo que en Europa hay muchísimos partidos en los que no aspiran ni siquiera a tener representación. Entonces, tal vez lo que estamos haciendo desde algunos sectores es separar, pues, los sectores de izquierda o los sectores que no son de izquierda, lo que están haciendo es separar un poco las votaciones, no aglomerarlas, no unirlas. Entonces, en ese sentido, veremos ahora cuál es la respuesta, porque, bueno, es la primera vez, tal vez, que nos encontramos ante una diversidad tan grande de partidos como la que existe hoy día. Tampoco sabemos cómo vamos a responder, cómo van a responder los ciudadanos a esto.
Los resultados y las valoraciones se harán, sin duda, el próximo lunes, pero parece sí que esa tendencia, sobre todo, nos movemos en temas de encuestas, proyecciones y tal, pues parece que ese modelo va cambiando un poquito, ¿no? Va cambiando un poquito, poquito a poco. ¿Qué esperan ustedes el domingo, cuando se cierren los colegios electorales, a las 8 de la tarde empieza el recuento? ¿Qué esperan? Pues de la ciudadanía y también como resultados, las dos cosas.
Pues yo el resultado, como dice aquel, voy a ser muy, muy casero. Yo no contemplo otro resultado que no sea que el Partido Popular gane las elecciones. Y se puede tachar de pretencioso, pero yo creo que el Partido Popular, a lo largo de estos años, ha conseguido no solo una mayoría parlamentaria que ha tenido con las últimas elecciones, sino también una mayoría social. Yo creo que la gente sabe que se han tomado decisiones muy complicadas, decisiones que a muchos no nos han gustado, y el primero que se ha manifestado en contra de muchas de ellas ha sido el propio presidente Monago, pero que muchas eran necesarias para conseguir construir otra vez un futuro y sacar de los escombros a España y a Extremadura como nos dejaron. Yo creo que esa mayoría social, esa percepción que hay en la calle, pues sí que se palpa, ¿no? ¿Qué esperamos también de la respuesta social? Si yo creo que el Partido Popular a nivel nacional y también a nivel autonómico aquí en Extremadura puede tener un buen resultado y un buen apoyo. Y lo creo porque creo que estas elecciones, aparte de ser unas elecciones para defender los intereses de España y los intereses de Extremadura en Europa, que es muy importante, como ya hemos dicho, que la voz de Extremadura se escuche en Europa, creo que también puede servir para que los extremeños voten algo que no pudieron votar la semana pasada. Creo que tiene que servir para que los extremeños a que voten esa moción de censura que nos presentó Guillermo Fernández Vara a José Antonio Monago, una moción de censura que lo que ha hecho es mucho daño a Extremadura, no le ha hecho daño al presidente Monago ni daño al Partido Popular, porque es una moción de censura que le ha presentado a Extremadura, y es el momento que pueden aprovechar todos y cada uno de los extremeños para decirle a Guillermo Fernández Vara que así no se hacen las cosas, que quien quiera gobernar esta tierra tiene que conseguir la confianza de los extremeños y que no todo vale en política para conseguir un sillón.
¿Cómo ven a Miguel Arias Cañete?
Pues yo creo que Miguel Arias Cañete es una persona que con su gestión, a lo largo de estos últimos años, con su trabajo en el Ministerio de Agricultura por dos legislaturas, pues ha demostrado que es una persona seria, inteligente, capaz y muy preparada para defender los intereses de España y Extremadura en Europa. Conoce perfectamente el funcionamiento de las instituciones europeas, ha sido europarlamentario, por lo que ya conoce internamente como europarlamentario cómo funciona aquello, pero lo más importante es que ha sido el ministro que más ha peleado en Europa esas duras negociaciones que tienes que tener con otros países. Si vamos al campo extremeño y le preguntamos a nuestros agricultores, a nuestros ganaderos, que digan dos ministros de Agricultura y Ganadería de España, el 90,99% estoy seguro que lo que va a contestar es el nombre de Loyola de Palacio y de Miguel Arias Cañete, y eso yo creo que es muy significativo.
¿Y le ven como futuro comisario en ese futuro gobierno europeo de la Comisión Europea que se va a formar a partir de esas elecciones del domingo o no?
Pues yo creo que España no tendría mejor representante en la Comisión Europea que Miguel Arias Cañete.
Uh-huh. O sea, que le ven, ¿no?
Yo le veo.
Sí. Esperemos,
¿no?
Confiamos.
Las elecciones dictarán, como se suele decir, esa palabra. Bueno, pues Jesús, José Ángel, el último minuto de estas charlas, como siempre, es para vosotros, para los representantes políticos, para eso, para que, ¿por qué? Y para decirle a la ciudadanía, a los oyentes que nos están escuchando, ¿por qué tienen que votar este domingo al Partido Popular, al igual que lo están haciendo el resto de los grupos políticos que se asoman por aquí, por las ondas de la radio?
Sí, lo primero que yo voy a decir es, primero, que vayan a votar. Se está diciendo mucho que al Partido Popular le interesa que no haya movilización, que no voten. Yo estoy totalmente en contra, personalmente, y creo que el Partido Popular a nivel general igual. Lo primero es que nos movilicemos todos y todos vayamos a votar, porque es un derecho democrático que hemos adquirido, el de elegir a nuestros legítimos representantes, en este caso en Europa. Y luego, si es posible, yo pediría, evidentemente, que votaran al Partido Popular. ¿Por qué? Pues porque es la forma de, como he dicho antes, de seguir avanzando, como dice nuestro lema, de seguir avanzando hacia el futuro, de no mirar atrás, de seguir construyendo España, de sentar las bases, que las estamos sentando ya, con muchas dificultades, con muchos sacrificios, para una España mejor, para una España con más crecimiento, con más empleo y en la que todos tengamos más derechos y más bienestar social, que, como ha dicho antes mi compañero José Ángel, el bienestar social viene por la creación de empleo. Un empleo estable, un empleo productivo, no solamente un empleo público, que es lo que muchas veces desde el Partido Socialista o desde Izquierda Unida es lo que se pide. El empleo público debe existir, evidentemente, pero lo que garantiza una España fuerte, una España sostenible, un empleo sostenible, es un empleo productivo. La producción es lo que marca el empleo.
José Ángel, en 30 segundos.
Pues en 30 segundos. Hay que votar al Partido Popular porque el Partido Popular es el partido que ha conseguido reducir el déficit en Extremadura. Porque el Partido Popular es el que ha conseguido tener la menor deuda por habitante de España. Porque el Partido Popular es el partido que ha peleado la deuda histórica con el Gobierno de España y la ha conseguido. Porque el Partido Popular es el partido que dijo que iba a haber alta velocidad de Madrid a Lisboa pasando por Extremadura y la vamos a tener. Porque el Partido Popular es el partido que ha conseguido que los técnicos y los economistas nos digan que vamos a tener crecimiento económico y, lo más importante de todo, porque el Partido Popular, uno, es el partido que ha conseguido dejar hablar de desempleo para hablar de empleo, aunque todavía nos queda mucho por hacer, y sobre todo porque el Partido Popular es el que ha puesto las verdaderas políticas sociales encima de la mesa.
Pues sobre todo eso, a ir a votar, ¿no? Como decía Jesús ahora, que mientras más se pronuncie sobre su voto, más fuerte será una Europa de la que vendrán también más cositas para Extremadura en este caso. José Ángel Sánchez, diputado del Partido Popular en el Parlamento extremeño, muchísimas gracias por haber estado esta mañana con nosotros.
Muchísimas gracias, un placer acompañarles.
Y Jesús Guisado, presidente del Partido Popular de Guareña, muchísimas gracias.
Muchísimas gracias.
Hasta pronto y suerte el domingo.
Muchas gracias.
Elecciones Europeas 2014. Radio Guareña.